A través de los años hemos estudiado ya todos los libros del Nuevo Testamento, menos uno. Y ese último es el libro de Apocalipsis. Hoy en día hay hermanos que quieren empezar con ese libro, pero es mejor terminar con este libro. Es mejor tener un poco de madurez abriendo ese libro porque muchos han cometido errores terribles aquí. Muchas de las sectas han cometido sus errores más grandes con el libro de Apocalipsis, con interpretaciones extrañas y arbitrarias. Y por esa razón el libro ha sido para muchos una vergüenza. Yo conozco hermanos y pastores que nunca quieren enseñar el libro de Apocalipsis. Prefieren evitarlo a todo costo. Pero para nosotros ninguna parte de la Biblia es una fuente de vergüenza. Aquí estamos estudiando todo lo que la Biblia tiene para nosotros. Ustedes que estaban aquí en viernes saben que acabamos de estudiar un capítulo en el libro de Esdras que era casi puros nombres. Pero lo leímos. Queremos hacer como San Pablo dijo, aprender todo el consejo de Dios. Sea lo que sea, cada palabra que sale de la boca de Dios. Cuando Cristo estaba luchando con el diablo en una tentación, el tentador dijo en Marcos 4:3, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se convierten en pan. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Toda palabra que sale de la boca de Dios. Con esto podemos empezar en versículo 1, capítulo 1. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. La palabra apocalipsis quiere decir revelación. Revelación. Y eso es el propósito del libro. Hay cosas que el hombre no puede descubrir por sí mismo. Hay cosas que no son claras. El mundo está lleno de engaños. En ese tiempo en que la mayoría de los apóstoles ya estaban muertos, la iglesia sufría terrible persecución, tanto de las manos de los romanos como de los judíos, parecía que la iglesia no pudo sobrevivir. Todo el mundo estaba en contra de nosotros en esa época. Juan mismo dice que él estaba en la tribulación, en Apocalipsis 1:9. Dice, yo Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación. Por esto el libro será un libro de ánimo. Cuando parecía que la iglesia estaba acabando, en realidad solamente estaba empezando. Y la iglesia iba a pasar a grandes victorias en todo el mundo. Y eso es algo que Dios quería revelar en este libro, una victoria garantizada. Después de todo, ya estamos aún en todos los países del mundo, no fue el fin, pero parecía el fin del mundo de la iglesia en ese tiempo. El autor Juan es el mismo que escribió el Evangelio de San Juan y también tres cartas. Su audiencia, los que recibieron esa profecía, eran las iglesias en lo que ahora es Turquía. Y ese libro es un punto importante para la interpretación de este libro. Aunque el libro tiene mucho que decir a nosotros, no fue escrito precisamente a nosotros, a las iglesias 2000 años más tarde. Fue escrito a las iglesias del primer siglo. Y para interpretar bien lo que Dios quiere comunicar, tenemos que primero entenderlo por esa perspectiva. ¿Qué estaba diciendo a ellos? Como cuando se estudia el libro de segundo o primero de Corintios, primero tienes que entender qué estaba pasando en estas iglesias de aquel entonces, qué eran sus problemas, y después se puede buscar una aplicación para nosotros. En otra cultura, 2000 años más tarde. También se ve en el versículo 1 que el libro habla mayormente de cosas que iban a ocurrir muy pronto y no muchos siglos más tarde, como dice también en el versículo 3. Versículo 3 dice, Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Versículo 2. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Que ha visto. Juan vio cosas. El libro de Apocalipsis es muy visual. Habla de visiones. Y por lo tanto hay mucho simbolismo. Existe una forma de literatura en la Biblia que no es estrictamente literal. Vimos algo semejante en el libro de Hechos, en el día de Pentecostés. Vamos a Hechos 2:14. En el día de Pentecostés se levantó Pedro, alzó su voz y habló diciendo: varones judíos, todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Porque estos no están ebrios. Es que estaban predicando y alguien dijo: estos hermanos están borrachos. Eso, no estamos borrachos. Esos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por profeta Joel. Entonces se va a leer, presentar algo que dijo Joel. Y dice: esto es, está cumplido ya. En los posteros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes darán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi Espíritu Santo y profetizarán. Y daré prodigios arriba y en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Aquí hay un ejemplo. Dice que eso está cumpliendo ya, pero el sol aún brillaba. La luna no llevó, que cambió el color rojo. La luna era normal. Pero esas son formas de expresiones simbólicas. Y veremos mucho de esto en el libro de ánimo que es el Apocalipsis. Y por eso es muy fácil para la gente sacar un sinfín de interpretaciones. Versículo 3 otra vez. Solamente vamos a estudiar hasta 3 hoy. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y las guardan, y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Eso es el motivo de leer y estudiar ese gran libro. Existe una bendición para todos los que escuchan o lean lo que Dios nos ha dado. Aún con todos los desacuerdos que diferentes hermanos han tenido a través de los años de interpretación, Dios tiene algo grande para nosotros aquí. El libro fue escrito no solamente para satisfacer la curiosidad, o especialmente no para satisfacer la curiosidad de ciertas personas que prefieren especulaciones más bien que el trabajo actual, sino que hay cosas, dice, que tenemos que guardar. Hay algo para aprender y hay cosas que hacer. El libro tiene también mucha instrucción, mucha amonestación. Y otra vez, dice algo del tiempo. Dice: el tiempo está cerca. Ya para mucho de lo que hablan en el libro de Apocalipsis, el tiempo estaba muy cerca. Y así se habla en el principio y así hablará al fin. En Apocalipsis 22:10 dice: y me dijo, no sellas las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Así se habla cuando las profecías van a cumplir ya. En la Biblia, cuando algo iba a pasar muchos siglos más tarde, la revelación estaba sellada. Pero aquí no. Vamos, por ejemplo, al libro de Daniel, en Daniel 12:4. Pero tú, Daniel, cierra la palabra y sella el libro hasta el tiempo del fin. Entonces, él recibió profecía, dice, hay que sellarlo, porque eso no va a pasar por mucho tiempo. También en Daniel 12:9. Él respondió, anda Daniel, pues estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. Entonces la diferencia. Las profecías en el tiempo de Daniel estaban selladas porque mucho tiempo iba a pasar antes, pero las profecías que Juan recibió en Apocalipsis iban a pasar muy pronto. Y por eso no estaban selladas. Doctrina. Hay una manera de interpretar bien el libro de Apocalipsis. Y acabo de dar una demostración de esto. Es preferible usar la Biblia para interpretar la Biblia y no correr a los periódicos o mirando a lo que está pasando en el Medio Oriente en el día de hoy. La Biblia es la mejor manera de interpretar la Biblia. Leímos algunos textos y fuimos a ver qué dice Daniel, comparando la Biblia con la Biblia para sacar una interpretación sana. Muchos han caído en muchos errores y otros han ganado mucho dinero interpretando el Apocalipsis con los eventos modernos, en vez de entender cómo la Biblia normalmente usa las expresiones simbólicas. Los ricos que hacen sus libros y sus videos han dejado las iglesias con mucha confusión y menos dinero. Como dije antes, es mucho más seguro entender primero lo que estaba comunicando a las iglesias del primer siglo y después hacer la aplicación a nosotros. Un ejemplo del simbolismo que vamos a encontrar en el primer capítulo, en capítulo 1:20, dice, el misterio de las siete estrellas que has visto en mi diestra y de los siete candeleros de oro. Las siete estrellas son los ángeles de las siete iglesias y los siete candeleros que has visto son las siete iglesias. Juan vio en su visión estrellas, candeleros, pero el mensaje era sobre ángeles e iglesias. Era simbólico, no era estrictamente literal. Aquí se explique, le da un ejemplo. Y se ve aquí que las cosas no son como parecen. Eso es el principio de revelación o Apocalipsis. Una iglesia parece un grupo de amigos que se reúnen, se cantan, a veces se comen juntos, pero en realidad la iglesia, las iglesias son como candeleros que dan luz a un mundo oscuro. Juan vio en su visión muchas cosas así que pueden revelar a nosotros lo que realmente está pasando en el espíritu y que las cosas son muy diferentes de que se parecen. Como dije, parecía que la iglesia iba a acabar. Todo estaba en contra de la iglesia. Era pequeña, con poco poder, hablando físicamente. Y Dios reveló por medio de ese libro que iba a prosperar, pase lo que pase. El libro de Apocalipsis también será un libro lleno de alabanzas y adoraciones famosas. Van a reconocer diferentes pasajes por coros que cantamos en la iglesia. Por ejemplo, Apocalipsis 5:9. Y cantaban un nuevo cántico diciendo, digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque fuiste inmolado. Ahí se viene. Y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo de nación. Van a encontrar muchos lugares así, en que sacaron palabras para formar algunas de las alabanzas más bonitas. También en Apocalipsis 15:3. Y cantan el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo, grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Yo he escuchado coros que contiene esto. Hay otro, Apocalipsis 19:5. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios, todos sus siervos, y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. se alaban viendo que Dios estaba reinando. Aunque parece que a veces, como Dios no está reinando, muchos en México a lo mejor están diciendo, no, pues, la santa muerte del diablo está reinando, o los narcotraficantes están reinando. Parece así, pero no es una realidad. Con el apocalipsis se ve lo que realmente está pasando. Y se evite los engaños que el diablo quiere poner sobre nosotros. El libro de Apocalipsis te puede llenar con ánimo en tus alabanzas, revelando a ti las cosas como realmente son. En el libro de Apocalipsis veremos muchos números de 7, de 10, de 12, y todos quieren comunicar algo. Ya hemos visto que había 7 iglesias, apenas estamos hablando, están haciendo referencia de 7. Hablará de 7 sellos, de 7 trompetas, de 7 plagas. Todo esto exploraremos en las semanas que vienen. Aprenderemos cómo y por qué la Biblia habla en términos de estos números especiales. Y finalmente, el libro de Apocalipsis nos revelará, nos quitará el velo, y eso es lo que quiere decir Apocalipsis, quitar el velo. Quitará el velo de los juicios de Dios. Es un libro lleno de instrucción sobre la ira de Dios y cómo que Dios está completamente comprometido a juzgar y castigar duramente los enemigos de la iglesia. Estamos viviendo en tiempos en que muchos creen que no, pues Dios solamente es amor. Dios no va a dañar ni una pulgada. Pero en realidad, estudiando el libro de Apocalipsis, van a ver la ira de Dios, van a aún hablar de la ira del Cordero, que Cristo mismo va a aparecer en este libro en furor, quitando algunos conceptos engañosos de tiempos modernos. Estudiando este libro, veremos cómo en realidad nuestro Dios también es un Dios de venganza y de justicia. En Apocalipsis 14:9, dice: el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz: si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoren la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Los que no creen en el infierno, como los testigos falsos de Jehová y otras sectas, y ahora diferentes denominaciones quieren abandonar la doctrina del infierno. Hay muchas pruebas del infierno en este libro. En Apocalipsis 16:10 dice: el quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de tinieblas, y mordían de dolor sus lenguas, y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras, y no se arrepintieron de sus obras. A veces cuando está evangelizando, hablan del pecado, del juicio, algunos arrogantes dicen, pues yo me voy al infierno y voy a disfrutar con mis amigos ahí. Pero te das cuenta que allá el dolor es tan fuerte que se andan mordiendo la lengua y cambia la conversación, quitando el engaño, revelando cómo son las cosas en realidad. En Apocalipsis 20:10, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Aquí hay una evidencia de un sufrimiento eterno para los testigos de Jehová. Ni Sara tiene que hablar de hermanos, simplemente, o de seres humanos, del enemigo, el profeta falso, pero es muy claro aquí en este texto. Hay un lugar donde la gente sufre por toda la eternidad. Apocalipsis capítulo 20:11. Y vi un gran trono blanco, y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en el libro según sus obras. Y el mar entregó a los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Aquí hay evidencias, pruebas excelentes, que habrá un día del juicio. Al fin del tiempo que estamos experimentando ya, va a venir un día del juicio como Cristo enseñó en otras partes. Un verso más, Apocalipsis 28:1. A veces cuando la gente no quiere salir trabajando en el evangelismo, hay hermanos que confiesan abiertamente, pues yo soy cobarde para esto. Pero mire, pero a los cobardes, incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Ese texto también usamos a veces en evangelismo porque pidiendo a la gente si han mentido, la respuesta siempre es, pues todos mientan. Entonces dice, pues eres tú mentiroso. Pues todos nosotros somos mentirosos. A la cual se puede responder que todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y eso pone la mentira en otra perspectiva, un poco más serio que han pensado. Esto es una revelación. Eso es una apocalipsis para mucha gente. Aplicación. En fin, a veces se escuchan hermanos o hermanas que dicen que tienen miedo del libro de Apocalipsis. ¿Es cierto que el libro de Apocalipsis nos debe inspirar temor? Depende de qué se teme. Yo he puesto el título del mensaje de hoy, libro de ánimo. No libro de temor. Porque esto fue el propósito original del libro. Animar a las iglesias durante los tiempos muy difíciles. El libro de Apocalipsis no debe de inspirar miedo por cosas que supuestamente van a pasar durante tu vida. No debe de inspirar temor por lo que se llama supuestamente los tiempos últimos. Antes que nada, no toca a nosotros conocer los tiempos. Hechos 1:6. Cuando Cristo, después de su resurrección, dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. Desde el principio había una tentación de especular en vez de trabajar. Gracias a Dios que acabamos de honrar a nuestra hermana Nancy, que siempre entendía eso. Eso es nuestro trabajo, no hacer diagrama de cómo todas las cosas van a terminar, sino trabajar, ser testigos. Cristo dijo, no toca a nosotros saber los tiempos. Y muchos, miren lo que está pasando en Medio Oriente, miren la economía, ya sé que es el último tiempo. Hermano, tiene que entender que en cada época de la iglesia había mucha gente que dijeron, ¿sabes qué? Nosotros somos la última generación. Eso pasó en el año 1000, pues seguramente ya se acabó. Y durante el tiempo de la guerra mundial miraron a Hitler y dijeron, ¡eso es anticristo! ¡El mundo ya se acaba! Y la única cosa que tenían todos ellos en común es que estaban equivocados. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en pensar que estamos identificando cosas que señalan el fin. Cristo dijo, no toca a nosotros, a vosotros, saber los tiempos. Normalmente los que quieren saber los tiempos son los que prefieren especular que trabajar. No hay razón de temer los eventos que pasarán durante nuestras vidas cortas en este mundo. Dios está en control. El libro de Apocalipsis nos dará ánimo. Pero si estás viviendo con un pie en el mundo y un pie en el reino de Dios, si estás viviendo, en otras palabras, la vida de un tibio, entonces el libro de Apocalipsis sí te dará mucha razón de temer y temblar. Apocalipsis 3:14. Y con esto vamos a terminar. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Si vives como un tibio, realmente no tomando en serio su fe cristiana, entonces sí, el libro de Apocalipsis te dará muchas razones de temer. Vamos a orar. Oh Padre, ayúdanos a preparar por ese momento de la Santa Cena. Y ayúdanos, Señor, a saber que aquí en la iglesia estamos hablando de cosas serias, Señor. Que si tú vas a pedir cuentas, has cumplido suficiente profecía del Testamento Antiguo para saber que no está jugando en estas cosas. Las cosas van a cumplir como tú prometiste. Ayúdanos, Señor, en tomando tu Santa Cena, recibir tu gracia, el poder de caminar bien contigo. Y si hay algún hermano, Señor, alguna hermana que realmente no está caminando bien contigo, si está tratando de retener diferentes formas de rebelión, ayuda a esta persona a detenerse, a abstenerse en esta mañana de la Santa Cena, para que no sea para ellos algo terrible. Esto pedimos en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hermanos, estaremos aquí enfrente para un tiempo de oración antes de tomar la Santa Cena.